96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña.
Lo más fresco del día con el mercado de San Agustín.
Y hoy en lo más fresco del día nos acercamos hasta el puesto de frutas de Marisa. Marisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Y no sé, Marisa, si ya se está notando esto de que caminamos hacia el verano y ya la gente pues compra más frutas y verduras.
Pues de momento no, porque mientras no venga la fruta de hueso, la gente no se anima. Ahora para nosotros es una época bastante mala porque de lo de invierno, mandarinas y de eso están cansadas y están esperando por las frutillas de verano, pero todavía no llegó. Llegó el níspero. Pero el níspero no le gusta a mucha gente, entonces yo creo que para la semana empezaremos a recibir algo ya de verano, nos dicen, a ver si es verdad.
Y en esta época en concreto, Marisa, ¿qué es lo más rico en fruta? ¿Qué es lo que deberíamos de comprar?
Es que es lo que te estoy diciendo, ahora fruta, las mandarinas, una que viene de última hora, que le llaman mandarina arrugada, porque es así con la textura muy arrugada, esa está muy rica todavía, y la gente esa sí la va llevando, pero las otras que quedan ya no responden mucho tampoco.
Ya,
entonces pero... sí, las peras las comen todo el invierno, el kiwi también, ahora la uva que hay es muy... bonita, aparenta muy bonita, pero es de fuera y tampoco la quieren mucho al ser de fuera. O sea, para nosotros ahora es muy mala época, hasta que empiece lo de hueso todo.
Pero las fresas, por ejemplo, ¿es época de comerlas?
No sé, porque manzanas, plátanos, eso es lo que hay todo el invierno, entonces no hay mucho a que echar mano. Empieza a venir ciruela también de la de fuera, de esa roja y amarilla, y bueno, como están cansadas de lo otro, pues van llevando algo, pero...
Ya.
Y tampoco es mucha cosa.
Y en cuanto a verduras, ¿qué nos recomiendas?
Bueno, pues mira, ahora como volvió otra vez el frío, se están animando con los grelitos que todavía van quedando, que ya se acaba también la época, pero bueno, aún están muy ricos. Y ahí atrás había parado un poco la venta por el calor, pero ahora se vuelven a animar con ellos. Y también ya hay guisante de temporada, tirabeques... Y entonces con eso se van animando un poco.
Y en cuanto a precios, ¿cómo van los precios?
Bien, no, la judía estuvo bastante cara ahí atrás, pero ahora volvió a bajar y está bastante económica. Bueno, el tirabeque, como está empezando, no es muy barato aún, está sobre 5 euros, pero tienen coliflor muy buena, de La Rioja, con unas hojas bonitas como la de aquí, porque la de aquí ahora ya se está terminando. Pero bueno, verduras sí hay, hay abundancia de ella de momento.
¿Y cómo está hoy el ambiente en el mercado, Marisa?
Bueno, poco animado.
Poco animado.
No, sí, llevamos una semana con muy poca animación. No sé, la gente, si es que no se animan a venir al mercado o están pensando en Semana Santa, a lo mejor ya en las vacaciones.
Ya, y en esta época en la que es momento quizás con esto de las elecciones de pedir, ¿qué nos falta, qué nos hace falta para el mercado?
Uy, el mercado nuestro tiene muchas deficiencias todavía. Nosotros, por ejemplo, en la fruta ya nos vamos cansadas de pedir cámaras de frío para la mercancía y nada, no nos hacen caso ninguno.
¿Pero cuál es el problema para que no se pueda hacer eso?
Pues ningún problema, porque tienen montones de espacios libres. Es más, ya no le pedíamos cámaras en los puestos nuestros, le pedíamos cámara, una grande comunitaria, y que nos dieran una parcelita a cada uno. Hasta tampoco le pedimos tanto, y ni eso nos lo hacen. Aquí en San Agustín la parte de arriba está muy parada porque sí, quieren meter eventos, pero no triunfa la cosa, no van adelante.
Ya. Bueno, pues a ver si ahora con las elecciones nos escuchan y nos ponen sobre todo las cámaras, porque eso significa...
Sí, a nosotros en la fruta nos es muy necesaria, necesaria.
Porque eso significa...
todo se estropea.
Claro, eso te iba a decir, que no podéis tener mucho stock ahí.
Sí, si nos tienen dicho muchas veces, es que no la necesitáis, que lleva a traer las cosas al día. Pero si te sobra de un día para otro una caja de lechuga, ya al día siguiente está toda mustia.
Claro.
Es que es muy penoso que no nos hagan caso.
Bueno, pues a ver si en esta época hacen un poquito más de caso. Marisa, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Dime.
Digo que muchísimas gracias, que un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Buenos días.
Chao.
Al mercado de abasto.
O máis fresco do día no mercado de San Agustín. No mercado de San Agustín desfrutará do máis fresco da nosa terra. Os mellores pescados e mariscos, as mellores carnes e verduras. Mercado de San Agustín, un referente na Coruña. Coa maior profesionalidade e a mellor atención. Coa colaboración da Dirección Xeral de Comercio.
A comprar verdurita.
Y de lo más fresco del día, algunos de los titulares de este viernes 5 de abril. Y es que la Junta de Gobierno local toma hoy conocimiento de la sentencia del Supremo que obliga al Ejecutivo de Xulio Ferreiro a indemnizar a los vecinos afectados por las expropiaciones en el entorno del Castro del Viña. El Concello tendrá que abonar una cantidad que ronda los 14 millones de euros. La reunión municipal autorizará el gasto de 1,5 millones de euros también en las becas comedor. Y la Pajarera de San Diego se va a convertir en una huerta benéfica. La van a cultivar mujeres inmigrantes, víctimas de violencia machista, según ha acordado el consistorio con la ONG Ecos do Sur. Y un apunte más, el ayuntamiento tendrá que retirar la bandera republicana de la Casa Museo Casares Quiroga. Desestima el recurso municipal contra esa decisión que el Ejecutivo de Xulio Ferreiro justificaba en el recuerdo del expresidente republicano. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia entiende que el edificio público tiene que ser neutral en su proyección al exterior.
Solo este mes y solo en Mueble Manía, 20% más 20% de descuento en todos los sofás. Solo 30 días y solo en Mueble Manía. Oportunidad única para comprar sofás. 20% más 20% de descuento en todos los sofás. Mueble Manía Coruña, en calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. Mueble Manía Ferrol, en Polígono de la Gándara, junto a Ali Bebé.
Ya está aquí el Día Steel. Ven a vivir tu día más perfecto el sábado 6 de abril. Prueba nuestras máquinas, aprovecha las ofertas y participa en el sorteo de entradas de fútbol. En el Día Steel gana tu jardín y ganas tú. Descubre cómo en
Sardinova Coruña, tu tienda especialista Steel, en Avenida das Mariñas 307, Perillo, Oleiros, 981-63-96-14.
Y vamos ya a echar la vista atrás. Es 5 de abril, en 1991 se realizaba el primer trasplante de corazón en Galicia. Era en el Hospital Universitario de A Coruña. En el 1991 todavía era el Hospital Juan Canalejo. Y en 1979 moría Luis Seoane. Hoy se cumplen además 23 años del fallecimiento de la locutora Encarna Sánchez y 25 años de la muerte del cantante de Nirvana, Kurt Cobain. Por cierto, que esta tarde a las 8 se presenta el cartel de la Semana Santa Coruñesa, obra de José Antonio López Viñas. Será en la Fundación Barrié y lo va a presidir el vicario episcopal José Luis Beira. Actuará también la agrupación musical Virgen del Carmen de Ferrol, hoy a las 8 de la tarde en la Fundación Barrié. Y ahora enseguida llegan las noticias de la una. A la vuelta, en Mediodía Cope Coruña, en el 99.9 de la FM, hablamos de dos cuestiones. Primero, de una acción reivindicativa que va a llevar a cabo el Colegio Sanjurjo de Carricarte de Monte Alto, que le declaran la guerra a las cacas de perro. Y también hablaremos de la problemática de comunicaciones de transporte que sufren en el polígono de Pocomaco. Eso será, como siempre, después de las noticias de la una.
Cope Coruña.
Mediodía.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Casi la 1:04 y continuamos ya en Mediodía Cope Coruña en el 99.9 de la FM, y en los próximos minutos os hablamos de una acción reivindicativa que van a llevar a cabo en el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Jorge de Carricarte, en el barrio de Monte Alto, dentro del marco del proyecto Onoso Patio, una acción reivindicativa que organiza la Asociación de Nais e Pais de este colegio. Eva Obenza es la portavoz de esta asociación. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
Una acción reivindicativa, Eva, que iba a tener lugar hoy, pero que se ha trasladado de día a causa de la meteorología, ¿no?
Así es. Por las predicciones meteorológicas esperadas para hoy, pues hemos tenido que aplazarlo para el 26 de abril, de 4 a 8 de la tarde.
Mm-hmm. Bueno, el lema de esta acción es Cacas Non. ¿Cuál es el objetivo?
Pues mira, el objetivo de nuestra acción pues es reivindicar, sensibilizar y concienciar, pidiendo la colaboración de los vecinos y de las vecinas del barrio de Monte Alto, pues para intentar, bueno, aparte de, por un lado, educar en valores, ¿no?, a nuestros hijos e hijas, pues por el respeto y la convivencia y la conservación de los espacios públicos, pues queremos crear nuevos hábitos entre los vecinos y las vecinas. Hábitos pues que a veces se vienen un poco por desconocimiento, creemos que por comodidad o por imitación de malas prácticas, ¿no?, al no recoger los excrementos de sus perros. Entonces, bueno, queremos hacer una acción muy metafórica, que es tejer, bueno, tejer en la verja del centro, pues un lema que es Cacas Non, pues para buscar estos nuevos modelos de convivencia y también, bueno, instar a la colaboración, ¿no?, ciudadana.
Pero tanta problemática, Eva, hay en esa zona con los excrementos.
Mira, esa zona es una pista que está contigua al centro. Es una pista que está asfaltada, antiguamente fue una pista baloncesto, que ahora pues está en un estado de ruina en ese sentido. Hemos tenido que pedir al ayuntamiento que arreglara ya hace tiempo, pues porque tenía muchos agujeros, socavones. Y claro, muchos vecinos y vecinas llevan allá a sus perros, que hacen sus deposiciones, y claro, eso no es una zona orgánica tampoco. Entonces, claro, quedan allí, hay falta de limpieza y, por tanto, también falta de salubridad, claro, y con el calor y demás, pues la verdad que la situación es muy insostenible para nosotros, ¿no? Porque desde el centro los niños y las niñas están recibiendo totalmente esos olores, las moscas pues cuando hace el calor. Entonces creemos que es importante, bueno, luchar y reivindicar porque entre todos y todas pues consigamos mantener limpios nuestros espacios públicos.
¿Cuál va a ser el recorrido de esa acción que vais a llevar a cabo, que recordamos no va a ser hoy, sino el próximo 26 de abril?
A ver, nosotros lo que queremos es dedicar una tarde. Sabéis que este proyecto, bueno, esta reivindicación está enmarcada en nuestro proyecto Onoso Patio. Es un proyecto que lucha, pues, por, bueno, creer en el patio como un recurso educativo, ¿no?, para trabajar en valores. Y, por lo tanto, nuestra acción consiste en que parte de la comunidad educativa nos reunamos esa tarde, pues, para tejer con materiales de reciclados, pues, el lema Cacas Non en toda la verja, como una acción colaborativa y participada. Hemos pues invitado a todas al tejido asociativo, al tejido empresarial de la zona, centros educativos, escuelas infantiles, es decir, todos y todas son bienvenidos y bienvenidas a esta acción.
No, pero lo que yo te preguntaba era ¿por qué zona se va a ir haciendo esta acción?
Esta acción, como te decía, es el barrio Monte Alto y la haremos en la verja propia del centro Sanjurjo de Carricarte.
Para ese lema es por lo que habéis pedido que se lleven las camisetas blancas y negras viejas.
Justo, pedimos la colaboración con materiales de reciclaje, camisetas viejas que no tengan ya ningún segundo uso, porque las recortaremos y para poder tejer a modo punto de cruz en una verja que tenemos ahora en el centro, y que nos permite hacer este tipo de acción, ¿no?
Bueno, ¿qué esperáis de esta acción?
Pues mira, por un lado esperamos conciencia de vecinos y vecinas que utilizan esta pista como zona para dejar las deposiciones de sus perros. Por otro lado, también pedimos e instamos pues a las administraciones públicas a que nos ayuden también en el mantenimiento y la colaboración, y asimismo al arzobispado, porque esa pista también pertenece a la Iglesia de San José. Con lo cual, lo que pedimos es, pues como te decía antes, de una forma metafórica, nuevos hábitos. Tejer entre todos y todas nuevos hábitos para mantener los espacios limpios.
Pues ojalá que lo consigamos, pero recordamos que no va a ser hoy, sino el próximo 26 de abril, debido a las condiciones meteorológicas. Eva, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y estáis todos y todas invitadas.
Bueno, pues esa es una de las problemáticas, en este caso en el barrio de Monte Alto. Y ahora nos vamos a trasladar de zona y nos vamos a ir al polígono industrial de Pocomaco, que en la actualidad cuenta con más de 400 empresas y cerca de 6.000 trabajadores. Pero ¿qué pasa? Que casi el 80% de los trabajadores de este polígono se ven obligados a utilizar sus vehículos privados para acudir al trabajo debido a los problemas de comunicación que hay. Pablo Cancelo es uno de los usuarios del centro MANS e impulsor también de una recogida de firmas en la plataforma change.org para pedir una solución a este problema. Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva.
Y a mí me gustaría, Pablo, que comenzáramos primero describiendo la problemática. ¿Qué problemas de transporte o de comunicación tenemos a día de hoy en el polígono de Pocomaco?
Sí, pues la verdad que lo has explicado muy bien. Es decir, polígono de Pocomaco es una zona en la que vienen 6.000 trabajadores cada día y solamente cuenta con una línea de bus en la que solamente da acceso a la mitad del polígono. Es decir, solamente llega al Gadis y ya gira allí para FEANS. Entonces te puedes imaginar la problemática que puede haber todas las mañanas a la hora de aparcar, contando en una zona en la que suele haber pues entrada de camiones, salida de camiones, y entonces la zona para aparcar es mucho más reducida.
Uh-huh. Bueno, no solo problemática para el transporte, sino que si vas a pie también hay bastante peligro, ¿no?
Efectivamente, es decir, la gente que viene en coche o que tiene que aparcar lejos y que tiene que ir andando hasta la oficina o hasta la nave de trabajo, tanto como la que viene en el autobús, es decir, al no tener pues aceras, como puede ser la situación del polígono de Agrela, que en ese sentido está un poco más cuidado, pues se tiene que ir jugando la vida entre cada uno de los coches, como los coches también están aparcados pues de no siempre de la manera correcta, entonces también impide mucho la visibilidad, y hay que sumar a eso la salida de camiones que puede haber con todo el peligro que ello conlleva. Sobre todo también en invierno, que cuando la gente entra a trabajar aún es de noche, pues imagínate la situación que se puede dar aquí en el polígono.
¿Por qué os habéis decidido recoger firmas?
Pues la verdad que es una demanda colectiva que se lleva haciendo desde hace muchos años aquí en el polígono y siempre se ha intentado hacer pues de manera comunicativa por parte tanto del polígono como del ayuntamiento. Pero sí que es cierto que cuando ves que empiezan las cosas a no avanzar y que siempre hay buenas palabras, pero que al final la voluntad política o la voluntad del polígono pues no llega a más, entonces hay que empezar a tomar pues cierto tipo de acciones, como puede ser la recogida de firmas o empezar a visibilizar el problema real que tiene la ciudad. Entonces, por eso un poco nos lanzamos a hacer la recogida de firma, tanto de manera online desde la plataforma change.org como de manera física. Y en una semana hemos conseguido pues 500 firmas entre todas las oficinas que suele haber por aquí y no hemos visitado ni la mitad del polígono.
Yo no sé, Pablo, si habéis tenido algún tipo de explicación a por qué no hay más líneas de autobús que vayan al polígono de Pocomaco.
Pues explicaciones ha habido varias, solo que ninguna es consistente. Es decir, una respuesta que se suele dar es que el polígono es suelo privado, pero es suelo privado, entonces no podría entrar el autobús urbano. Esa es una explicación que dan. Pero nos encontramos en la situación de que el bus urbano ya está entrando.
Claro.
Solo que está entrando para dar servicio al Gadis. En vez de dar para el servicio a los trabajadores del polígono de Pocomaco, parece que es un servicio que se ha puesto ahí específicamente para el Gadis, porque la parada justo para enfrente y llega al Gadis y ya gira. Entonces es una respuesta que no nos vale porque si no pudiera entrar el autobús ya no estaría entrando, pero la situación se da que entra y solamente le costaría pues dar toda la vuelta hasta el final de Pocomaco un minuto en ese trayecto. Entonces es algo que simplemente creemos que se necesita voluntad.
¿Qué vais a hacer con las firmas que estáis recogiendo?
Pues la idea es seguir visibilizando un poco el problema que pueda haber aquí en el polígono. Seguir avanzando con la recogida de firmas tanto online como de manera física y luego a lo mejor pues la idea es presentarla o hacer un acto pues ya de manera un poco más pública para que realmente esto se visualice de manera completa y que se vea que la mayoría de la gente que estamos tanto aquí como en la ciudad, que quiere que el polígono Pocomaco tenga una solución. Porque en los presupuestos participativos también que se han realizado en los últimos años, fue una de las 10 propuestas ganadoras de los orzamentos participativos de 2016, a nivel de ciudad. Es decir, que no solo es algo que implica a la gente que trabajamos aquí, sino que ya la propia ciudad detecta que cada vez que tiene que venir al polígono de Pocomaco, esto es un caos. Y luego para eso aún hay que sumar toda la gente que dices que venía andando. Claro, muchas de esas trabajadoras son mujeres, entonces también te puedes encontrar el problema que lo que decíamos por la mañana, entras muy temprano, es de noche, te vas con la gente que trabaja de tarde y que se va de tarde, también es de noche, con el consiguiente peligro de que una mujer se tenga que ir andando sola 2 kilómetros para llegar hasta el autobús.
Ya. En vuestra opinión, Pablo, ¿por dónde pasaría la solución? ¿Por incrementar las líneas de autobús? ¿Por ampliar el recorrido de la única línea que por el momento pasa por el polígono, que es la 21? ¿Por dónde pasaría la solución?
Pues nosotros proponemos varias soluciones. Por un lado, en la propuesta esta que salió ganadora en los orzamentos participativos, sería la ampliación de la línea de autobús. Es decir, que simplemente en vez de llegar hasta el Gadis, que llegara hasta el final de Pocomaco. Eso es un trayecto que le llevaría un minuto y medio, y daría acceso a todo el polígono, con lo que conllevaría que se bajaría mucho el número de coches que entraran en el polígono de manera diaria. Después, también podría haber otra solución, que es un acceso hacia Novo Mesoiro. Es decir, Novo Mesoiro lo tenemos aquí detrás, y Novo Mesoiro está bien comunicado en cuanto a autobuses y tiene también paradas, o están previsto que haya paradas de Bici Coruña. Entonces también podría ser un acceso muy cercano por el polígono de Pocomaco con Novo Mesoiro. Y luego incluso también el propio polígono, si tuviera voluntad, también podría hacer algún tipo de autobús privado que pudiera conectar el suelo privado del polígono con alguna parada pública de autobús. Entonces, es lo que veníamos diciendo antes, es decir, si hay voluntad, soluciones puede haber varias. El problema es que al final a nadie o no le interesa o debe haber algún tipo de problema interno que no sale a la luz en el que el polígono Pocomaco no se le quiera dar solución.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos, aunque sea poquito a poco, pero a ver si conseguimos que haya voluntad para darle solución a esta problemática que lleváis sufriendo desde hace muchísimos años. Pablo, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Muchísimas gracias.
Nada, a ti, Eva, y muchas gracias por dar visibilidad un poco al problema que ahora mismo tiene Pocomaco y a la movilidad que tiene en la ciudad.
Bueno, pues hablando de otros problemas, también hay problemas, esto también tiene mucho recorrido y es el tema de las empresas electrointensivas. El más acuciante, pues las empresas de Isobat y también pues Alcoa, que está pendiente de ese hilo hasta junio. Pendiente de encontrar un inversor, alguien que quiera comprar la factoría coruñesa para que tenga viabilidad de futuro. La Xunta de Galicia ya ha manifestado sus reticencias a que a día de hoy haya algún interés en algún comprador en hacerse con la factoría coruñesa. Y esta mañana nuestro compañero, el jefe de informativos de Galicia, Alberto Varela, hablaba con el economista y profesor de la Escuela de Finanzas, Carlos Sánchez Tembleque, sobre la problemática de Alcoa y de las industrias electrointensivas, y esto le decía.
Alcoa tiene un problema es el problema de las industrias electrointensivas. El motivo último de que se vayan son las altísimas tarifas de la luz que tiene nuestro país. Sin entrar en el debate de por qué estas excesivas tarifas de quién es la culpa, yo creo que el problema es que el gobierno tiene que dar seguridad jurídica en la política de tarifas en el tiempo, con unas tarifas que resulten parejas a las del resto del mundo, y para evitar que se vayan estas empresas. Y funcionando así, y además hay que exigir, cuando se dan estas tarifas y cuando se les ofrecen estos marcos tarifarios, seguridad jurídica, en el sentido de que, bueno, te den unas necesarias, que sigan invirtiendo en esas industrias para que no se vayan. Entonces, seguridad jurídica a largo plazo. Hasta ahora ha sido trampeando el tema de Alcoa los gobiernos anteriores pues les daban una bajada de tarifas y todos seguían. Pero es que el gobierno de Pedro Sánchez no ha dado esa seguridad jurídica y no les ha dado esas tarifas competitivas y por eso se van. Aquí la cuestión es ofrecer un marco jurídico estable a esta empresa a largo plazo, o el que compre esta empresa, porque esta empresa parece que se ha puesto a la venta y la va a comprar. Ajá. Otra, lo de la Lúmina de Alcoa, de Coruña y de Avilés. Sí. Bueno, entonces es ofrecer un marco tarifario estable a largo plazo, con seguridad jurídica para la empresa y seguridad jurídica para el Estado, de manera que no se te vaya en cualquier momento. Ese es el gran debate de fondo con Alcoa. Hacer una cosa seria a largo plazo y que se quede la empresa, pero al mismo tiempo exigiéndole seguridad, que no te vayas al año que viene. Porque si funcionamos al corto plazo, estas empresas no hacen las inversiones necesarias en sus empresas y se acaban yendo. Entonces hay que hacer una... Es lo que se hace en Dinamarca y en otros países con estas multinacionales. Uh-huh. Un acuerdo a largo plazo con seguridad para los dos, para la empresa y para el Estado. De manera que no se te larguen de allí y te dejen colgado, como está pasando en España. Es una mala gestión. Yo no echaría la culpa a este gobierno. Es una mala gestión a largo plazo que estamos haciendo en este país con este tipo de industrias.
Todas las semanas tienes una cita con Gadis aquí en COPE Coruña para conocer toda la labor que Gadis realiza en el campo de la cultura, el deporte y la responsabilidad social. No te pierdas el Espacio Gadis con Laura Silva.
Y más cosas. Los trabajadores de Albada, la concesionaria de Nostián, se han concentrado esta mañana delante del Ayuntamiento, en la Plaza de María Pita, antes de esa huelga indefinida que han convocado a partir del día 21. Recuerdan que los salarios están congelados desde el 2013 y reclaman la negociación de un nuevo convenio colectivo. Además de esta concentración, hoy esos trabajadores son recibidos por el gobierno local. Y recordamos que hoy se presenta el cartel de la Semana Santa coruñesa, obra de José Antonio López Viñas. Va a ser en un acto a las 8 de esta tarde en la Fundación Barriel. Lo va a presidir el vicario episcopal José Luis Beira y va a actuar también la agrupación musical Virgen del Carmen de Ferrol a las 8 de la tarde en la Fundación Barriel.
COPE Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y este 28 de abril, ya lo sabemos de sobra, va a ser la primera convocatoria electoral en la que puedan votar más de 100.000 personas con discapacidad intelectual que hasta ahora no podían ejercer su derecho a voto. Lo permite la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y hoy se ha hecho un simulacro de ese voto en la Casa del Agua. Noel Abao, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, se adelantan ya las mesas electorales y estaban las urnas para el Congreso y el Senado instaladas en la Casa del Agua, atendidas por su presidente de la mesa y por sus vocales, personas de...
Como si fuera el 28.
Sí, sí, sí. En este caso, eso sí, las personas que eran vocales eran pertenecientes a entidades de diversidad intelectual, de Aspronaga, por ejemplo, y otras que también forman parte de FADEMGA. En total, en 8 localidades gallegas se ha realizado un simulacro de votación en el que han participado 500 personas, en el caso de A Coruña, unas 70 de 14 entidades diferentes. Se trata de evaluar también los posibles problemas que puede haber a la hora de votar, como por ejemplo que no haya una información adaptada a la lectura fácil o que no quede muy claro lo que tienen que hacer estas personas que tienen derecho a voto, pero que también tienen que tener garantizado que lo puedan ejercer. Lo ejerció, por ejemplo, Mónica.
Sobre amarillo.
Va bien.
Ahí.
Sobre blanco. Y tú dale, Mónica. Muchas gracias.
Así, va bien. Va bien, nada.
Otero Rodríguez. Aquí lo tenemos. Juan.
Y luego ya iba al siguiente. Bueno, quien preguntaba va bien era uno de los vocales que también estaba un poco nervioso ante esta responsabilidad de tener que localizar a las personas que votaban e irlas marcando con su subrayador rosa. Y ha habido alguna incidencia que otra. De hecho, pues por ejemplo, alguien tenía tantas ganas de votar que iba así las papeletas. Enseñaba el DNI, pero no las papeletas. Había quien se quería adelantar antes de que empezase el plazo de votación, digamos, que tenía muchas ganas ya. O había quien iba así el sobre.
Como la vida real.
Como la vida misma. Pero sí es cierto que este derecho ahora se garantiza. Hasta ahora, digamos que sí, personas con discapacidad intelectual podían votar dependiendo de la mesa que acudieran, porque algunos de ellos nos contaban que no les dejaron votar hasta ahora. Era el caso de Francisco.
Sí, esto es que yo, bueno, eso, yo antes fui a votar. Eso con mi familia, eso yo al final no podía por culpa del, por culpa del ayuntamiento que no me dejaron. Y ahora sí.
Y en el caso de Javi también ocurría algo parecido. Él votó más veces, pero reconocía que es una ilusión.
Para mí es una ilusión que tengo.
¿Y en qué deberían pensar los políticos?
En nosotros y no en ellos mismos.
Sí, ¿no?
Me da igual que me escuchen, pero que tenemos unos derechos y que nos respeten libremente por opinar. Para mí es fundamental. Sí, las municipales y las generales y las europeas. El voto secreto.
Claro. Bueno, lo decía antes de que le preguntáramos nada, ¿eh? Que nadie le iba a preguntar, por cierto, porque evidentemente es el
primer
derecho.
Pero se adelantó por si acaso.
Sí, él por si acaso ya lo dijo. Y decía, me da igual que me escuchen, porque ahí también estaban representantes políticos de todos los colores, había personas del Partido Popular, como por ejemplo Tristana Moraleja o Miguel Lorenzo, estaban, por ejemplo, la portavoz del BNG, Avia Beira, o el alcalde, Julio Ferreiro, que después también pues incidía en la importancia de esta cuestión. Y también se leía un pequeño manifiesto en el que se incidía en este derecho, en ejercer este derecho y en también en pedir ayuda a la sociedad.
Podemos a familias, personas voluntarias y a la sociedad en general. Apoyo para votar, derechos, información para decidir a quién votar.
Y también nos hablaba Elías Palacio de Fademga y de Aspranaga sobre lo que significa para ellos este momento.
Y al mismo tiempo que hacemos eso como una manifestación de cara, digamos, a la ciudadanía, pues por otra parte, para que los chicos, ellos mismos, tomen conciencia de que el hecho de votar pues supone un acto serio, importante, y al cual están llamados como cualquier otro ciudadano.
Desde luego estaban muy concienciados todos los chicos que pasaron por ahí, que bueno, que les llamamos chicos, pero que en algunos casos pasan de los 40 años, que también es una de las formas habituales que tenemos, ¿no?, a referirnos a ellos. Pero también es un poco triste, ¿no?, pensar que en 40 años que no te han dejado ejercer tu derecho a voto y que no, pues, te han permitido ser un ciudadano con los mismos derechos y deberes que el resto de la gente. Así que la inclusión va por todas partes, como decíamos el otro día. No solo la accesibilidad consiste en instalar rampas, sino en permitir el acceso de las personas con diversidades, las personas que no son, digamos, típicas, a todos los ámbitos de la sociedad.
Claro que sí. Bueno, y hablando de la política, el presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, participa en la pulpada que el Partido Popular organiza esta noche en la explanada del Puerto Deportivo Marina Coruña a partir de las 9:30 de la noche, y está previsto que mañana por la mañana Beatriz Mato, la candidata a la alcaldía, presente su lista. E Irene Montero, que viene a Coruña, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, participa en un mitin en Palesco el domingo a las 12:30 de la mañana.
Con la S, compositor, pianista y director de orquesta ruso, mundialmente conocido por obras como El Caballero Avaro.
Sergei Rachmaninov.
¡Correcto! Con la C, compositor danés, creador de obras como la Sinfonía número 1 en Sol Menor y Fantasía.
Carl Nielsen.
Si lo tuyo también es la música clásica, ven a Gadis y participa en el sorteo de 2 entradas del programa Abono Sábados de la Orquesta Sinfónica de Galicia por cada compra superior a 40 euros. Gadis, en confianza.
Vamos ya con la información de servicio. Comenzamos como siempre con el tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, buenos días.
Buenos días. Para hoxe na Coruña agárdanse ceos con intervalos anubrados, con chubascos intermitentes. Algún destes chubascos mesmo pode estar acompañado de aparato eléctrico ou de sarabia. En canto ás temperaturas, a mínima tivo un valor de 6 graus e a máxima prevista para hoxe estará sobre os 13. Temperaturas moi semellantes ás de onte. Os ventos soprarán do sudoeste moderados con intervalos fortes pola mañá, rolando a noroeste moderados pola tarde. E sobre todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Se esperan lluvias todo el fin de semana, especialmente mañana sábado, cuando se activa además una alerta naranja en el litoral por viento y olas. Y vamos a conocer 1:28 cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues destacar principalmente ya las salidas de la avenida de Oporto. Ya hace bastante tiempo que tenemos por la salida de Feijóo desde Plaza de Lugo hacia Plaza Orense muy intenso, incluso ya con bastantes paradas y aumentando el tráfico en el entorno de la salida del último tramo de Juan Flórez, así como por el paseo marítimo. Toda la mañana ha sido con bastante movimiento de tráfico y ahora ese incremento puede producir como consecuencia alguna retención entre las 2 y 3 de la tarde, especialmente en la Plaza de Orense.
¿Tenemos algún apunte en cuanto a accidentes?
Pues no, a pesar del tiempo, hasta ahora no hemos tenido necesidad de acudir a algún accidente o que necesite atestados, cuando menos.
¿Y previsiones?
Pues esta tarde a las 6 en el obelisco saldrá una manifestación, partirá de aquí del obelisco hacia Ruanova, San Andrés, por Real y Riego de Agua, llegará a María Pita. Entre las 6 y 8 de la tarde esta previsión. Y mañana sábado a las 4, Estadio Riazor Abanca, partido del Deportivo, y 2 horas antes, como es habitual, el corte que comenzará por Manuel Murguía.
Bueno, ya se ha solucionado el problema de los semáforos, ¿no?, en la Plaza de Galicia.
Sí, gracias. Efectivamente, a las 10 ya quedaron solucionados los semáforos, quedaron ya en colores, que durante buena parte de la noche tuvieron una avería desde ayer última hora de la tarde por motivos de Fenosa. Después de todo, funcionan por electricidad también.
Marcos, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, y ahora enseguidita continuamos ya en el 99.9 de la FM y, como siempre, a 1:30 hablamos del deporte. Pepe Torrente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Leti García Chas, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y la protagonista es Leti. Tenemos lista de convocados ya, ¿no?
Tenemos lista de convocados, recién salida del horno, 19 futbolistas que ha citado Nacho González para el partido de mañana a las 4 ante el Rayo Majadahonda en Riazor. Destacan de nuevo las ausencias. Pedro Mosquera es uno de los descarte por segundo partido consecutivo, tampoco está Saúl por decisión técnica y además de ellos la baja por sanción de Alex Bergantiños y la de lesión de Crondelli. Tampoco están Dubarbier e Íñigo López, pero en estos dos últimos casos, pues bueno, ya era más esperado. Además de eso, sí que ha entrado Fede Cartabia, que ayer estaba al margen del grupo con molestias en los aductores. Hoy ha entrenado con normalidad el argentino y aún así ha dicho Nacho González que después de este entrenamiento quiere ver las sensaciones del argentino porque podría llegar a ser uno de los futbolistas descartados por esa convocatoria de 19. Con eso vamos a ver el 11 por el que opta el entrenador deportivista mañana en Riazor, pero todo apunta que puede ser el formado por Dani Jiménez bajo palos, defensa para Eneco Bóveda, con Domingos Duarte, Pablo Marí y Caballo en defensa, por delante de esa zaga Didier Moreno, Vicente Gómez y la duda de Edu Expósito o Víctor Silva, aunque puede que Edu Expósito tenga más papeletas, ha dicho en la sala de prensa Nacho que recuperan desequilibrio con el jugador que el año pasado estaba en el Fabril. En la posición de enganche, Pedro Sánchez y arriba Quique González y Carlos Fernández.
¿Os sorprende que no esté Pedro Mosquera o ya no?
A mí no. Ya está, es que ya, a ver, es una batalla perdida. Nacho González no confía en Pedro Mosquera y ya está, y se acabó. Entonces no va a jugar. Es tan sencillo como eso. Y va a tener que esperar a que prácticamente haya 250.000 lesionados. Es lo que hay. O sea,
concretamente, sí, iba a decir que concretamente en esta lista, que son 19, sí podría llamar la atención porque solo hay un futbolista que vaya a estar en el banquillo para el centro del campo, que puede ser Víctor Silva si finalmente juega Edu Expósito como titular. En cambio, bueno, hay muchos futbolistas para la parcela ofensiva. Jugando con el rombo, uno podría esperar que hubiese dos futbolistas de centro del campo en el banquillo.
Claro, yo lo digo porque llegados a este punto y en la situación en la que estamos, uno tiene que pensar en el futuro y en que funcione el equipo, ¿no?
Sí, pero él entiende que Mosquera no entra en sus planes. yo no estoy de acuerdo, pero es que tampoco, ¿qué vas a hacer? ¿Vas allí a zarandear al entrenador para decir que lo tiene que meter en la lista de convocados? Es lo que hay. O sea, ahora mismo su mediocentro defensivo titular es Mergantiños, la segunda opción es Didier Moreno, la tercera opción es Vicente Gómez, y si tiene que tirar de alguien, antes tira de Expósito, de Domingos Duarte, de quien sea, porque no confía en Pedro Mosquera. De hecho, lo deja fuera de una lista de convocados en la que no está Mergantiños. O sea, al principio de temporada eran los dos futbolistas que se iban a jugar un puesto. Bueno, pues ahora Mosquera ni siquiera entra. Es una batalla perdida. A Nacho no le gusta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que Nacho se está obcecado y creo que pues que hay situaciones que no han favorecido esa relación entre los dos futbolistas. Pero es lo que hay.
Bueno, vamos a ganar, que es lo importante.
Hombre, esa es la idea, ¿no? Vamos a ir a por los tres puntos en el regreso a Riazor. También lo espera, ¿eh? Nacho González reconoce que, claro, a 10 jornadas para el final, pues ya la cosa va siendo delicada, pero también dice que estamos, palabras textuales, ha dicho, estamos en la pomada. Esto también tiene que ver con un trabajo que se ha hecho en las 32 jornadas anteriores. Dice que el Depor está ahí y que si recupera su mejor versión, que él cree que la va a recuperar, también entrará en una dinámica positiva de resultados y podrá estar en la zona de ascenso directo. Aunque también te digo una frase que ha dejado ahora el técnico, se le preguntaba por los laterales en general, ¿no? Y si están aportando poco y si ahí había que exigirles más, y lo ha reconocido, dice, tenemos un margen de mejora importante porque nos tienen que dar mucho y no nos están dando el mínimo. Esto en relación a las dos posiciones, lateral derecho, lateral izquierdo, pues ahí exige más el entrenador del Depor.
Pero vosotros, ¿cómo veis el partido de mañana?
Pues es complicado, ¿eh? Porque el Rayo Majadahonda parece el típico equipo recién ascendido, que va, que malo será, es un equipo con poco nombre, pero juegan bien al fútbol, ¿eh? De hecho, por ejemplo, en el partido de ida se empató, no se consiguió la victoria frente al conjunto madrileño. Hay una cosa buena, y es que el Rayo Majadahonda le gusta arriesgar, le gusta sacar la pelota jugada desde atrás, es un equipo, bueno, pues que apuesta por el fútbol combinativo, y eso permite también que si presionas bien puedas robar y puedas tener espacios, pero como al Majadahonda, al Rayo le salga un buen partido, cuidado, cuidado. Y el Depor no está para fiarse absolutamente de nadie, porque date cuenta que lleva 6 partidos sin ganar. En Riazor los últimos encuentros están siendo muy malos. Entonces, bueno, pues yo creo que el Depor tiene que ir con las orejas tiesas, como se suele decir, para intentar sacar los 3 puntos, porque tienes que empezar a ganar. Es que si no, olvídate. Es que si no, el tema del ascenso directo se te va por el desagüe. Y no solo eso, se te van acercando también los de atrás. Y como te despistes un poco, ojo con el playoff.
Leti.
Bueno, no podemos olvidar también un dato, ¿eh? De los últimos 4 partidos, el Rayo Majadahonda solamente ha perdido 1 ante Osasuna. En el resto, en los 3 encuentros, ha conseguido puntuar. Así que cuando uno piensa esta frase, ¿no? Si ya no le ganas al Rayo Majadahonda en casa, bueno, olvidémosla, porque desde luego los números que ha tenido el Depor hasta ahora en Riazor es para valorar a cualquier rival que pueda venir a jugar aquí al fútbol culino. Además de eso, con respecto al juego del rival, del equipo de Iriondo, también decía Nacho González que el partido puede convertirse en un encuentro de ida y vuelta, y que ahí va a ser decisiva pues la puntería, la efectividad de los de arriba. Si uno mira eso, hombre, yo tengo confianza en los jugadores que vamos a tener en la parcela ofensiva mañana, Quique González y Carlos Fernández, pero también hay que tener una solidez defensiva para evitar que el rival se ponga por delante, porque era otra de las frases de la semana, decía Álex Bergantiños. Necesitamos vernos por delante en el marcador, ¿no? Tener un poco el viento a favor. Bueno, pues vamos a ver si lo consiguen mañana.
¿Qué pasaría si no ganamos?
Pues que probablemente te alejes más de la zona del ascenso directo.
Nada más.
Tú estás tirándome por el entrenador,
sí.
¿No? Pues no creo que pase. No creo que pase nada. Hombre, si pierdes 0-3 o 0-4, pues hombre, a lo mejor hay que tomar medidas. Pero yo creo que el empate el otro día frente al Oviedo, ¿no viste que ha bajado mucho, digamos, el debate sobre el entrenador esta semana? Yo creo que si no hay una debacle brutal, no va a pasar nada con Nacho.
Bueno, vamos con la porra. Leti.
Uf, difícil. Vamos a ver, vamos a apostar por un 2-1.
2-1, Pepe.
1-0. Y para casa.
Suso.
4-0.
Madre mía. Lectura.
No sé,
Pepe,
lo que quiere decir esto.
No lo sé. Estaba intentando darle un significado a ese optimismo exacerbado de nuestro técnico y no se lo encuentro. No sé qué.
Te ha dejado sin palabras.
Sí, la verdad es que sí.
Algo más, Leti.
Nada, que mañana el partido a las 4 de la tarde aquí en Riazor lo contaremos como siempre en Tiempo de Juego Coruña desde las 4 menos cuarto con todos nuestros comentaristas. Estará Juan Jordi, delegado del diario Marca, también Paco Liaño y también, por supuesto, el jefe de deportes, Germán Dobarro, con la narración de Santi Peón. Así que todos en pleno para intentar contar cómo el Depor se reencuentra con la victoria en casa.
Ojalá cantéis esos cuatro.
Claro que sí, uno cada uno, nos lo repartimos.
Leti, gracias.
Hasta un saludo. Luego.
¿Y tú tienes algo más que decir?
Bueno, pues que en el programa también vamos a analizar un poco...
Ah, pensaba que me ibas a contar algo del móvil.
No, di lo que me dijiste hoy. ¿Cómo te voy adelantando las noticias?
Sí, sí, que venía hoy publicado lo que ayer el adelantó Pepe Torrente de la serie dedicada...
A Jesús Gil en HBO. Nada, simplemente que vamos a atender bastante también a la tercera división, porque está, también en el tramo decisivo. Está peleando el Bergantiños por intentar ganar la Liga contra el Compostela y contra el Racing de Ferrol. Y evidentemente vendrá Luis Suárez, porque tuvo un fin de semana bastante ajetreado en cuanto a veladas y nos va a contar un poco las novedades del mundo del boxeo.
Pues como siempre, a las 3:30, Deportes Cope Coruña, 99.9 de la FM. Gracias, Pepe.
Un abrazo. Tu nuevo SEAT puede tener techo panorámico y ser totalmente descapotable. Podrás conducirlo por ciudad o pasearte en él por el parque. Lo aparcarás en el garaje y también en el pasillo de casa. Ven del 3 al 5 a Marinera Motor. Haz una prueba de conducción de cualquier SUV de la gama SEAT y te regalamos un patinete eléctrico al hacer tu pedido. Marinera Motor, tu concesionario SEAT en A Coruña. ¡Te esperamos!
Y os contamos ya dónde están ubicadas hoy esas unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue, para todos aquellos que queráis acudir a donar sangre. Tenemos en la Plaza de Pablo Iglesias esta tarde una unidad móvil, va a estar en horario de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, ya fuera del término municipal de A Coruña, en este caso en el Ayuntamiento de Carballo. En la Plaza del Ayuntamiento ya tenemos ahí ubicada otra unidad móvil, va a estar hasta las 2 de la tarde, es decir, unos 20 minutitos más, pero va a continuar de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y ya sabéis que contamos con ese punto fijo en el Hospital Universitario de A Coruña, con ese horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A día de hoy no hay reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero se necesita esa media de 500 donaciones de sangre al día para poder atender a las necesidades de los hospitales gallegos. Así que todos aquellos que podáis y queráis, no dudéis en acudir a esas unidades móviles que recorren todas las semanas A Coruña y su comarca, o también a ese punto fijo que, recordamos, está ubicado en el Chuac. Y fue una de las previsiones que nos comentaron desde el centro de pantallas de la policía local. Las marchas de la dignidad de Da Coruña convocan a las 6 de esta tarde una manifestación que va a partir del obelisco contra la subida del precio de la electricidad. Santiago Lamelo es portavoz de las marchas de la dignidad de Da Coruña. Santiago, muy buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Falamos, Santiago, dunha suba que será especialmente forte en Galicia. ¿E que queredes visibilizar con esta protesta?
Precisamente queremos visibilizar as políticas que se están a facer que permiten pues, este tipo de prezos e de abusos que van en contra da xente. Non? A electricidade é unha necesidade básica de calquera persoa, porque para cociñar, para quentarse no inverno, para mil cousas, e dende que fixeron políticas privatizadoras, pois de estranas subastas de cousas chamadas déficit tarifario, que non sabemos aínda todavía o que se refiren, pois a electricidade incrementouse moitísimo, pero incrementouse un precio moitísimo, pero que cos beneficios pues, inmensos que teñen as eléctricas, non? Entón, non entendemos por que ten que haber unha suba de electricidade, porque, como digo, unha electricidade con un ben común, unha necesidade básica, pois, cando todas as empresas eléctricas que están en este país, prácticamente todas, teñen uns beneficios, pois, eso, insultantes. Non? Entón, queremos visibilizar precisamente eso.
Non sei se é especialmente incomprensible, neste caso, en Galiza, que temos industria que produce electricidade.
Efectivamente, mira, por exemplo, aquí a subida pode chegar ata 16 euros, saían as novas por recibo a luz, mentes que en Madrid, que non produce electricidade, non chega a 50 céntimos o recibo. Entón, por que nos temos que pagar esa electricidade máis cara? É dicir, esquilman os nosos ríos, contaminan o CO, outro día saía que a central térmica das Pontes era unha das que máis contaminan do Estado, probablemente do Estado, E resulta que logo, ainda por riba, temos que pagar a electricidade máis cara que en ningún sitio do resto do Estado, non? Entón, se suman moitísimas cousas que fai que digan, bueno, es que isto non pode ser, non podemos permitilo.
Non sei se vos convencen os argumentos das eléctricas de que isto faise para compensar os impostos autonómicos.
Pero como compensar? Es decir, que no que nos convencer. Quiere compensar los impuestos autonómicos en empresas que está que algunas tienen 3.000 billones de euros de beneficios y que además hay casos que pues que falsearon datos para incluir unos costes que luego no eran, sancionaron a las empresas por esas, claro, unas sanciones ridículas que lo que as sancionaron y luego resulta que tienen que compensar que nos compensa, ¿no? Que compensa Galicia por todos los recursos que están levándose nosos, ¿no? Es decir, bastante poco pagan porque para que deberían pagar. Nos pensamos además que a electricidade debería ser un ben público, a electricidade debería estar ao servicio do ben da cidadanía, non para que unhas empresas que moitas delas teñen capital estranxeiro, pues se leven os beneficios, como dicía antes, pues, hasta 3.000 millóns de euros. 3.000 millóns de euros están dicindo que hai que compensarlos. Teñen que compensarnos a nós.
Con a protesta desta tarde, a partir das 6, lembramos, dende o Obelisco, que esperades conseguir?
Hombre, pues esperamos conseguir que se sume moita xente e que se visibilice precisamente esta, pues, no sé, consideramos estafa, ¿no? Porque moita xente está como acostumbrada xa que suban a luz, que suba a luz, que suba a luz, e dicir, bueno, nos temos que dicir basta, xa, temos que poñer de manifesto que non hai motivos para que suba a luz. Queremos tamén poñer de manifesto que o que chaman déficit tarifario, ese das eléctricas, pues ten que ser auditado, es decir, ten que haber un estudo cero, riguroso, independente, que indique canto é o coste real de producir electricidade, para que non nos podan dicir que hai que compensarlas de non sei que ou de non sei canto. Non saben, queremos saber canto costa a electricidade e queremos, pues eso, sobre todo, facer e ver a cidadanía que a esta situación non é admisible. Tamén facer forzas, facer presión, xa que as eléctricas fan presión, se fan de los grandes, bueno, pois nós temos que intentar xuntar forzas tamén para ofrecer presión e para presionar aos gobernos para que non permitan que isto aconteza.
Para todas as persoas que queiran achegarse a esta protesta, cal vai ser o percorrido da manifestación?
Pois sairemos ás 6 da tarde dende o Obelisco, ali faremos unha pequena concentración, e logo dende aí iremos, o percorrido non é moi longo, iremos por Rúa Nova, por San Andrés, pola Rúa Torreiro, logo meterémonos pola Rúa Real, e logo remataremos pois, pasando por Regodauga, na Praza de María Pita, onde faremos o acto final.
Santiago, pois moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos pola chamada, unha aperta.
Todas las semanas tienes una cita con Gadis aquí en COPE Coruña para conocer toda la labor que Gadis realiza en el campo de la cultura, el deporte y la responsabilidad social. No te pierdas el espacio Gadis con Laura Silva.
El 27 de octubre de 2016, Antón Reixa se quedó dormido al volante de su coche viajando de Galicia a Madrid. Debido a las heridas, se aconsejó por parte de los médicos inducir un coma que duró 18 días. Eso se ha plasmado en el libro Michigan, acaso Michigan, crónica de 18 días en coma, que se presenta a las 8 de esta tarde en la Fundación Luis Seoane. Antón Reixa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué lembra Antón Reixa daquel 27 de outubro de 2016?
Bueno, do 27 de outubro, fíjate, estou revisando, porque traballo ahora moito cas confrontación das noticias daquel día con a actualidade. Daquel día Rajoy estaba pronunciando o seu congreso de investidura no congreso, e eu quedei irme dormido, precisamente cando estaba interviso Albert Rivera saírme da autovía na área de Villalpando, xa moi cerca de Madrid, e por causa deso efectivamente estive 18 días en coma. Curiosamente, do coma que un pensa que é o non estar, que é a anulación de todo de todas as percepcións, bueno, pois é todo o contrario. O meu recordo do coma, que é o que recolle este libro que publica Edición Xerais, bueno, un delirio, no que eu estaba convencido de que estaba viaxando a Michigan, que me atopaba a Donald Trump repartindo propaganda electoral en Michigan, un barullo
importante.
Sí, un barullo inducido, obviamente, por la química. pero bueno, muy muy confuso todo.
¿Pero por qué Michigan? ¿Qué relación tiene Antón Reixa con Michigan?
Ninguna, porque la verdad es que nunca estuve en Michigan. Supongo que al final, bueno, subconsciente de absorbe las cosas previas, digamos, inmediatas a inducción do coma, y eran tiempos también de campaña electoral en Estados Unidos. Había noticias, yo recuerdo leer noticias de que Michigan era un estado que iba a votar mayoritariamente a Trump. O mellor iso ten que ver, porque ademais logo coincidía tamén que era o Black Friday, e había moita publicidade do Black Friday, e eu me encontro, no meu delirio, a Trump nun centro comercial, ¿no? Pero bueno, obviamente as trampas do subconsciente maltratado, sí. Cada un ten o subconsciente que merece, que vai construindo ao longo da súa vida. Tamén me perseguía unhas paquistanís enanas feísimas, que querían sexo e eu non quería e non sabía como decirles que non, me parecía moi mal educado.
Menuda película.
Sí, bueno, película e en todo caso un libro,
sí.
Un libro que relata eso, que acompañé de un vídeo e dunha instalación que estivo estes días na Fundación Soane, pero bueno, todo parte dese libro que fai ese relato deses 18 días. É unha crónica, é unha autoficción, pero bueno, ten moito que ver con a reflexión sobre o azar, como non estamos preparados para gestionar a casualidade. Es decir, as religións, as filosofías, as ideologías tratan de explicarnos o futuro, a condición humana, o que nos espera, ou como se pode mellorar a vida, e logo a vida realmente de cada un está condicionada polo azar, por esas décimas de segundo no que as miñas pálpebras caeron dormidos saín desa autovía. Por iso a xestión do azar é algo sobre o que eu reflexiono, así que hai que vivir contando que a casualidade pode cambiar as cousas, ¿no? Logo ten tamén un elemento de esperanza, porque é certo que a pesar de ser moi dura a experiencia, pasar por unha experiencia que implica que salvas a vida, pues bueno, dache logo un punto de vista bastante bastante diferente, sí. ¿No? Bastante diferente cando eu regresei do coma, porque efectivamente é como unha viaxe. Bueno, tiven que afrontarme a problemas, moitos meses nunha cadeira de rodas. A peor secuela foi de carácter empresarial e laboral. Tuve que deixar de ser productor, arruinei-me, en palabras puras e duras, e sin embargo esa experiencia me hizo construir una esperanza suficiente para afrontar una situación que a mí me parecía que non podería ocurrir nunca, pero ocurre, que chega un momento que perdes enteramente o teu patrimonio, pero nunca, neste caso, a esperanza e a liberdade de escribir.
Como está agora Antón Reixa?
Bueno, pues estou como vivindo unha segunda vida, ¿no? Cada día. É certo que a pegada que deixa na tua memoria un accidente é constante. Todos os días eu lembro aquel momento, todos os días. Bueno, son días de progreso, estou pelexando contra unha secuela física, foi unhas dores crónicas nas pernas, tal eso con calor. Tampouco estamos preparados para saber que o noso corpo é unha máquina moi moi fraca, moi avariable e que bueno, causa problemas, ¿no? Convivo con calor, con a medicación que me vai axudando, pero teño unha calidade de vida e unha experiencia que me permite afrontar todos os días con esperanza, pero bueno, sin, eu creo que non perdi a coraxe e a rabia do meu punto de vista sobre as cousas que ocorren no meu entorno.
Falaba Antón Reixa de que este libro forma parte dun proxecto maior que se pode ver na Fundación Luis Seoane. Como é todo este proxecto? Que engloba?
Bueno, o proxecto parte do libro que andou volvindo desde as historias de coma o meu irmán regalou-me simbolicamente e irónicamente un feixe de periódicos lo que pasara en un mundo durante esos 18 días, un papel que puña, e mentre tanto tiene Michigan, ¿no? Entón, o que fago, o que fixen durante estes 18 días, que agora acaban que a presentación dos libros, é proxectar o vídeo que a miña voz que vai contando ese accidente sobre unha escultura do escultor Francisco Leiro, que é un home nunha cama, e cada día destes 18 días fun escribindo un texto novo que collía daqueles diarios que me regalara meu irmán. Recolla a noticia de primeira plana, confronta ca noticia de primeira plana do día en curso e propoño outro texto literario. Por tanto, se presenta o libro e se presentan tamén, digamos, os 18 textos novos que fun escribindo ao longo destes 18 días, confrontando a mal entendida como... Normalmente tendemos a confundir a actualidade ou ca realidade, se a actualidade mediática non é a vida, pero bueno, en todo caso, é o que tratan de escribir os periódicos todos os días, e eu confronto eso cos meus textos literarios novos e a crónica da que o coma.
Pois alegrámonos moito de seguir escoitando a Antón Reixa. Moitísimas grazas.
Moitas grazas. Veámonos aos 8 na semana.
Gracias. Pues a las 8, presentación de ese libro que recoge esos 18 días en coma de Antón Reixa en la Fundación Luis Seoane después de sufrir ese grave accidente de tráfico. Y a las 8 también, pero en este caso en la Fundación Barriella, os lo hemos recordado, se presenta ese cartel de la Semana Santa coruñesa, obra de José Antonio López Viñas. Va a ser en un acto a las 8 de la tarde en la Fundación Barrié. Lo va a presidir el vicario episcopal José Luis Veira y actual la agrupación musical Virgen del Carmen de Ferrol. Y la firma coruñesa Pilar y Carmen organiza mañana sábado a las 7 de la tarde un desfile solidario a beneficio de Cruz Roja. Será a las 7 en el Sporting Club Casino y la entrada es un donativo de 10 euros que incluye además del pase de modelos en el que van a participar clientes y amigos de la tienda, actuaciones en directo y sorteo de infinidad de regalos. Las entradas se pueden recoger en las tiendas de Pilar y Carmen, y también hay, pues para todos aquellos que no puedan asistir pero quieran colaborar, pues la tradicional fila cero, que se puede colaborar para beneficiar a Cruz Roja. Y el domingo a las 7 de la tarde llega ese segundo concierto de la Phil Symphony Orquesta dedicada al compositor, al gran compositor de banda sonora John Williams. Ya sabéis que os regalábamos entradas para ese concierto entre todos los que contestarais a la ubicación de la fotografía de ese monumento que colgábamos en nuestra página de Facebook, que no era otro que el monumento a Japón en el barrio de Las Flores. Y en este caso los ganadores de dos entradas para asistir a ese concierto son Alberto Fraga Ferreira y Paloma Travieso de Las Heras, que tienen que remitirnos al correo lacoruna@cope.es pues su nombre completo y su DNI. Las entradas pues las recogen ya en la propia taquilla el mismo día del concierto. Recordamos que ese concierto es el domingo, día 7, a las 7 de la tarde en el Palacio de la Ópera. Y 1.100 escolares participan hoy en el Festival Intercentros. La gala benéfica llega a su 17ª edición a las 5 de esta tarde. Y la entrada 7 euros y un kilo de alimentos. Todo irá íntegramente para Spanaes y también para el hogar Sor Eusebia. Amparo Otero, tesorera de la entidad, nos contaba algunos de los retos que se les presentan para el futuro.
Tenemos 60 camas que no nos llegan. Diario está llegando gente pidiendo sitio, pero no tenemos nada más que para 60 plazas. Y nuestra meta, lo que nosotros pretendemos, es poder ampliar y poder tener, pues recoger a más gente. Ya digo, tenemos lista de espera.
Y el Banco de Alimentos Rías Altas pide ayuda para una recogida de alimentos que pues ya están realizando hoy y mañana en esa operación Kilo de los supermercados Carrefour. Necesitan, lo escuchábamos ayer, voluntarios, sobre todo para acudir al Carrefour de Coristanco, pero esa operación Kilo se realiza en todos los Carrefour. Podemos ir al de Los Rosales, podemos ir también al de Alfonso Molina, al Carrefour de Oleiros. Por cada kilo de alimentos que donemos, pues los supermercados Carrefour pues van a donar el equivalente, es decir, otro kilo por cada kilo que nosotros donemos. Y las personas que deseen colaborar e ir de voluntarios, sobre todo, como decimos, para el Carrefour de Coristanco, pueden llamar al teléfono 604-00-1206. Y ahora vamos a poner un poquito de humor, porque se celebra un Congreso Mundial de Humorismo aquí en nuestra ciudad. Luis Piedrahíta le pone voz al humor.
Nace coa intención de ser o primeiro festival de humor do país. E o que buscamos é homenaxear algúns dos grandes autores galegos, Venceslao Fernández Flórez, Álvaro Cunqueiro, Julio Camba, Castelao. Todos eles acercáronse ao humor dunha maneira, de un xeito persoalísimo e recoñecible en todo o mundo. Entón queremos homenaxear eso.
Y hoy se ponen a la venta las entradas para ver a los Pixies en A Coruña. La banda norteamericana de rock alternativo dará su primer concierto en Galicia el próximo 26 de octubre en el Coliseum. Puedes consultar en nuestra página web www.cope.es seleccionando Coruña los canales de venta y los precios. En esta última gira, Pixies presentan su séptimo álbum de estudio, Passis Prologue, que verá la luz el próximo mes de septiembre. Y también os recordamos que la Hospitalidad Diocesana de Lourdes ya ha abierto el plazo para inscribirse en la nueva peregrinación al Santuario de Lourdes en Francia. La peregrinación se realizará este año entre los días 15 y 19 de mayo y se prevé alcanzar los 500 participantes entre voluntarios, peregrinos, personas enfermas, discapacitados y sacerdotes que se podrán incorporar a la peregrinación en lugares como A Coruña, Boiro, Carballo, Moaña, Muros, Pontevedra, Ribeira y Santiago. Una peregrinación que va a estar presidida por el obispo auxiliar Monseñor Jesús Fernández González. Y hoy a las 8:30 en la parroquia de San Fernando en Santiago de Compostela va a haber una charla informativa sobre la peregrinación diocesana a Lourdes de este año, que recordamos es entre los días 15 y 19 de mayo. Ya nos podemos inscribir a través de la web www.hospitalidadcoruna.es. Ahora las noticias de las 2.